ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम कंतो प्रिमेरो capítulo 17, castigo y recompensa de Kali. Y estamos en el verso 28. Iti dharmam mahim chaiva.
Iti dharmam mahim chaiva.
Santvayitva maharataha.
Santvayitva maharataha.
Nishatam madade kadgam.
Nishatam madade kadgam.
Kalaye dharma hetave.
Kalaye dharma hetave.
Iti dharmam mahim chaiva.
Iti dharmam mahim chaiva.
Santvayitva maharataha.
Santvayitva maharataha.
Nishatam madade kadgam.
Nishatam madade kadgam.
Kalaye dharma hetave.
Kalaye dharma hetave.
Iti dharmam mahim chaiva.
Iti dharmam mahim chaiva.
Santvayitva maharataha.
Santvayitva maharataha.
Nishatam madade kadgam.
Nishatam madade kadgam.
Kalaye dharma hetave.
Kalaye dharma hetave.
Iti.
Iti.
Así pues.
Así pues.
Dharmam.
Dharmam.
La personalidad de la religión.
La personalidad de la religión.
Mahim.
Mahim.
La tierra.
La
cha,
cha
también,
también.
Eva,
Eva
como
Santya
Vitya
Ita
después de apaciguar
Maharataha,
el general que podía pelear a solas,
el general que podía pelear a solas
con miles de enemigos,
con miles de enemigos.
Nishatam,
Nishatam
afilada.
Afilada.
Arade,
Arade
esgrimió.
Esgrimió.
Kadgam,
Kadgam
espada.
Espada.
Kalaye,
Kalaye
para matar a Kali en persona.
Para matar a Kali en persona.
Adharma,
Adharma
y religión.
Etave,
la causa fundamental.
La causa fundamental.
Traducción, significado, por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Maharaj Parikshit, quien podía pelear por sí solo contra mil enemigos, apaciguó así a la personalidad de la religión y a la tierra. Luego esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad de Kali, quien es la causa de toda irreligión. Significado, como se describió anteriormente, la personalidad de Kali es aquel que deliberadamente comete toda clase de actos pecaminosos que se encuentran prohibidos en las escrituras reveladas. Esta era de Kali se encontrará repleta ciertamente de toda clase de actividades de Kali, pero eso no significa que los líderes de la sociedad, los gobernantes, los hombres eruditos e inteligentes o por encima de todos, los devotos del Señor, van a cruzarse de brazos y mostrarse insensibles ante las reacciones de la era de Kali. Durante la estación lluviosa hay sin duda abundantes lluvias, pero eso no significa que los hombres no van a tomar medidas para protegerse de ellas. Es el deber de los gobernantes del Estado y de los demás dirigentes adoptar todas las medidas necesarias contra las actividades de Kali o contra las personas influidas por la era de Kali. Y Maharaj Pariksit es el gobernante ideal del estado, pues de inmediato se dispuso a matar con su afilada espada a la personalidad de Kali. Los administradores no se deben limitar a aprobar resoluciones para tomar medidas contra la corrupción, sino que deben estar preparados con afiladas espadas para matar a las personas que ocasionan corrupciones desde el punto de vista de los shastras reconocidos, mediante la autorización de los expendios de vino. Los administradores no pueden impedir las actividades corruptas. Ellos deben clausurar cuanto antes todos los expendios de vino y drogas embriagantes y castigar incluso con la muerte a aquellos que se entregan al hábito de embriagarse de todas las maneras. Esa es la forma de detener las actividades de Kali, tal como lo demostró aquí Maharaj Pariksit, el Maharata. Iti dharmam mahim chaiva santyavitva maharataha nishatam arade kadgam kalaye dharma hetave. Maharaj Pariksit, quien podía pelear por sí solo contra mil enemigos, apaciguó así a la personalidad de la religión y la tierra. Luego esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad de Kali, quien es la causa de toda irreligión. Omagyanatimirandasya gyanandana shalakaya chakshurun militam yena tasmai sri gurave namaha. La personalidad de Kali es aquel que deliberadamente comete toda clase de actos pecaminosos que se encuentran prohibidos en las escrituras reveladas. O sea, tenemos Kali en persona y también tenemos las personas influidas por Kali. No solamente influidas, algunos se apuntan en sus filas como representantes, igual que hay representantes de Krishna y de Maharaj Pariksit, o de, a veces Prabhupada dice, de Narada o de Shukadeva Goswami. También hay representantes de Kali que deliberadamente tienen como meta en la vida propagar las actividades pecaminosas, como nosotros tenemos la meta propagar conciencia de Krishna, como sea. Ellos también tienen una meta de propagar, como sea, cualquier todo tipo de actos que están prohibidos en las escrituras reveladas. Y aquí vemos como Maharaj Pariksit está a punto de tomar medidas drásticas. O sea, de tal manera como hoy en día, debido a la influencia también de los agentes de Kali, ese tipo de lo que se dice aquí parece que sí, pero no. No estamos de acuerdo que hay que castigar incluso con la muerte. Es como un tema que en la sociedad todavía hay algunos estados, por ejemplo en América, aunque no todos, algunos ya lo han también dejado, pero de todos modos es un tema muy controversial, de que se puede llegar a castigar con la muerte. O sea, medidas drásticas contra la influencia de Kali. Y ahí está también la influencia de Kali, que más y más nos hace pensar que, bueno, si hay algunos que quieren hacer eso, pues bien, no pasa nada. Hay espacio para todos. Bueno, finalmente veremos que sí, Maharaj Pariksit le dará un lugar a Kali, como se rinde y le pide entonces le da el lugar donde hay dinero. De todos modos, la actitud debe ser que no somos tolerantes, especialmente con nosotros mismos, quizás con otros hay que ser tolerante, pero la, ¿cómo se llama?, la sociedad permisiva, ¿no es esa la, el término?, ¿se conoce? ¿No? Si todo se permite, y no hay, desde luego, prácticamente de los administradores, no hay esa actitud de limitar y aprobar resoluciones para tomar medidas contra la influencia de Cali. Más bien, prácticamente sí, se vuelven aliados. O sea, no hace mucho, hace prácticamente unas semanas, Uruguay aprobó la legalización de la marihuana. Ahora, desde el punto de vista objetivo, se podía argumentar, sí, es menos dañino que el alcohol incluso. Pero es una cosa más. En la realidad se debería encontrar una ley en contra del alcohol. Y como Pablo dice, vino y todo tipo de drogas embriagantes. O sea, los gobernantes fuertes deberían cerrar todos los negocios que hacen eso. Bueno, se intentó en Estados Unidos la prohibición. Y luego, como es Cali Yuga, la gente se hizo su bebida en el patio, en casa. Y luego está el contrabando y el mercado negro. Y como es Cali Yuga, a lo mejor sí es peor porque no hay control. Entonces muchos mueren debido a que algunos fabrican una sustancia que prácticamente es mortal. Entonces, hagas lo que hagas, está mal. Si se prohíbe, la sociedad está tan degradada que no, prácticamente no puede. Y entonces clandestinamente se sigue fabricando y sin control de calidad. Y entonces hay mucho daño. Si se permite, se extiende como es legal por todas partes. ¿Qué es peor? Es un argumento en realidad de los legisladores en Uruguay. Siempre hay razonamiento. No es como ellos no van a decir estamos en favor de la droga, pero entre los males es el mal menor, porque por lo menos tenemos cierto control y quitamos el mercado a los traficantes. Entonces, pero Kali Yuga es tal, de tal manera que prácticamente no se puede evitar. La gente está muy inclinada a todos esos actos pecaminosos y prácticamente sí, se han vuelto como algo normal. No es nada. La mayoría de las cosas no está prohibida. El juego de azar no está prohibido. Comer carne no está prohibido. Sexo ilícito, desde luego, no está prohibido, sino es aumentando de día a día. Y las drogas, sí, algunos todavía sí, pero muchos otros no. Y así está la sociedad. Entonces, esos cuatro principios, prácticamente, si no nos liberamos de ellos, prácticamente no es posible desarrollar conciencia de Krishna. Así de simple. Yesham tuantakatam papam chananam punya karmanam dvandva moha vinir mukta vajante mam dridavrataha. Krishna dice en Bhagavad Gita que solamente aquellos que han terminado con los actos pecaminosos y han actuado o actúan de una manera piadosa, espiritualmente piadoso, ellos se liberan mohadvandva, de la ilusión de la dualidad, y bhajante mam, me pueden adorar dridavrataha, con determinación. Cuando somos víctimas, estamos adictos a actividades de ese tipo, uno no puede tener la determinación de adorar a Krishna. Quizás de vez en cuando, es como alguien que va una vez a la semana o cuando es Navidad a la iglesia, pero durante todo el resto del tiempo, otra vida, como una doble vida. Entonces uno no, la conciencia de Krishna quiere decir es un estilo de vida, es toda la vida, no es solamente de fines de semana. Por lo menos si uno quiere lograr el éxito, la perfección. Porque si no, como hemos mencionado este verso, ya Kshastra Vidimutsrija, si uno pasa de lado o por alto lo que se dice en las escrituras y lo que dicen los sadhus, entonces sa siddhim navapnoti, uno no puede alcanzar la perfección, nasukam aparam gatim, y tampoco uno no puede ser feliz ni alcanzar la meta suprema. Entonces en realidad cuando se habla aquí de esas cosas, y a veces sí, si no tenemos conocimiento hay un tipo de resentimiento, ¿por qué no puedo hacer esto? Y tantas prohibiciones y eso no es bueno. En realidad es como el médico que sabe qué tipo de tratamiento nos va a curar. Entonces es para nuestro bien, pero lo vemos como algo que me una restricción que no me gusta. Pero es como el enfermo que sí está tan adicto a sus malos hábitos que cuando el médico le prescribe el tratamiento lo resiente y a lo mejor busca otro médico. Eso es algo también de Kali Yuga. Otro médico decía, no, ven a mí, tú puedes seguir a hacer todo lo que haces y págame y yo te doy alguna medicina y te vas a curar también. Y normalmente eso no, claro, no funciona. Para curarse de una enfermedad hay que hacer algo para realmente contrarrestar esa influencia. Por lo general significa ciertas cosas hay que dejar, que no son beneficiosos, sino más bien son dañinos. Esos hábitos hay que dejar atrás. Entonces, si alguien quiere alcanzar la perfección en la vida y ser feliz y llegar al destino supremo, pues ahí hay Shastra Vidhi, hay las instrucciones de los Shastras, del Sadhu, del Guru, que nos ponen el camino adecuado. De lo contrario, simplemente seguimos los pasos de Kali. Y el resultado podemos ver. O sea, tampoco es tan difícil de distinguir que algo realmente nos lleva a un futuro bueno o a una situación mala. Kali Yuga, todo el mundo se queja, todo el mundo no está feliz. Pero nadie está. Primero, no se sabe por qué exactamente. Normalmente la conclusión es porque todavía no disfrutamos suficientemente, hay que aumentar la cantidad de disfrute. O simplemente la calidad de vida. Países como este miran hacia el norte y dicen, ah, mira como que tienen de cosas, y eso queremos lograr, especialmente si son los que se llaman los de tercer mundo, o los que están en la, ¿cómo se dice? Eso será, bueno, en alemán hay el término que es, uno está en un lugar, otro lugar, ya en como el borde, los países en el borde, que todavía ya han avanzado, pero al punto de volverse muy desarrollados, o sea, pero están en fase de desarrollo, los BRIC, ¿no? Brasil, India, China y Rusia también. Porque comparado con lo que hay en Europa o América del Norte, el estándar todavía es menos. Entonces el anhelo es, queremos, porque piensan que ellos son felices, aunque no es verdad. Pero Kali es así, la ignorancia o la ilusión es así. Y uno siempre ve el otro lado, el jardín del vecino, y cree que ahí está todo mucho más bonito. E incluso la hierba es más verde. Eso se dice así. No sé, aquí se dice, pero hay un dicho en alemán. tú miras encima de la valla y ves la hierba del vecino y dices, ay, qué, ah, qué, qué cosa. Y hay una cierta envidia y un anhelo de yo quiero llegar a eso. Si sí llego a esto, entonces sí, está todo bien. Y nunca llegas, como la zanahoria delante del burro. Puede andar como quiera y correr incluso, pero la zanahoria siempre está delante y nunca la alcanza. El mundo material es así. Pero Kali y sí, Maya nos engañan y nos hacen pensar que llevando a cabo todas esas actividades que están en contra de las instrucciones de las escrituras, eso nos va a llevar a la felicidad, y justo lo contrario es el resultado, que más y más nos volvemos insatisfechos, y prácticamente es proporcional a la manera o a la medida que uno abandona todo tipo de reglas, todo tipo de ética, y eso es también un empuje muy fuerte de Kali. Todo eso es anticuado, y a veces incluso se dice todo es la causa de nuestro sufrimiento, esas reglas, esas cosas de morales o de ética. Solamente hay que hacer como lo que tú quieras, sin ninguna restricción, y entonces sí, ¿no es esa la filosofía? Sin restricciones, entonces vamos a ser libres. Esa idea de liberarse de todas esas instrucciones y prohibiciones y reglas y regulaciones, y eso es la causa por qué yo me siento insatisfecho, porque no puedo hacer lo que quiera, y yo quiero hacer lo que me da la gana. Cuando puedo satisfacer todos mis anhelos y deseos que me salen cuando vengan, entonces sí, y en realidad no es así, ¿no? O sea, el devoto entiende eso, por eso Prabhupada dice no se va a quedarse ahí cruzado de brazos, sino va a tomar medidas. Por lo menos no vamos a matar a nadie, que no se malinterprete ese significado. Chaitanya Mahaprabhu vino con armas y con también soldados, pero vamos a intentar de matar la falsa conciencia, o sea, la mentalidad demoníaca. En realidad se trata de purificarlo, y de esa manera contrarrestar la influencia de Kali. La única manera es propagar pureza, una alternativa. Y las personas afortunadas se van a dar cuenta que hay una diferencia cuando ven a devotos felices llevando otro tipo de vida. Una persona que es un poco sobria, que sabe, todavía tiene algo de discriminación, puede ver que sí, por lo menos vale la pena hacer un intento, a ver qué pasa si yo adopto algunas primero, quizás no todas a la vez, pero algunas de esas recomendaciones. Y entonces eso es la única manera, porque los gobernantes del estado, no hay nadie que tiene esa visión, y en realidad por eso toda la sociedad sufre. El Varnashram es para eso, para que todo el mundo pueda participar, y hace falta una cabeza. Cuando no hay cabeza, todo el resto del cuerpo de la sociedad no va a funcionar. Y entonces los gobernantes, por ejemplo, en la cultura védica, ellos obedecen, siguen la visión, las instrucciones de los brahmanas, y eso no hay. Es al revés, como aquí ese episodio, como se explica, Kali tiene aspecto de Shudra, y eso es la en Kali Yuga es eso, que las personas que menos cualificadas, por voto de la gente en general, por otros que tampoco son cualificados, llegan al poder. Pero ¿cómo va la sociedad? ¿Cómo va a funcionar bien? Imposible. Simplemente entre todos los shudras, uno elige el más sinvergüenza. Y eso es. El Bhagavatam, segundo canto, habla de eso, que personas que son como perros y camellos y cerdos, o sea, muy fuertes, es directamente el sánscrito. Ellos van a elegir entre ellos el animal más fuerte, el alfa, el animal alfa, quien es el más sinvergüenza. Y cómo esa persona va a hacer bienes, no es posible. Siempre está en primer lugar el propio interés. No está realmente el interés del beneficio de toda la gente. Y aparte que no se sabe cuál es el beneficio. Nasa natevidu svarta gatim hivishnu durashaya hebahya tamanina. Uno cree el beneficio está en lo exterior, en lo externo. Natevidu no sabe que el verdadero interés es Vishnu, es Krishna. Ahí está el problema. Por lo tanto, los devotos tienen esa misión de hacer consciente a las personas, por lo menos aquellos que tienen inclinación todavía de escuchar, que se preguntan y no están satisfechos con la situación, hacerles entender cuál es el verdadero interés propio y qué hay que hacer para llegar ahí. Artha. Artha también es una meta, ahí quiero llegar. Pero Kali y sus agentes van a hacerlo difícil, y eso es así. ¿Qué se va a hacer? O sea, en cierto modo es una guerra, pero no vamos a ir con la espada para cortar cabezas. Simplemente hay que intentar cortar las mentalidades demoníacas, a eso sí. Y principalmente el arma es el Mahamantra, no hay arma mejor. Que donde se propaga el santo nombre del Señor, ahí Kali no tiene jurisdicción. Es como se dice que Krishna es como el sol y Maya, Kali como la oscuridad. Donde hay Krishna, no pueden entrar. Y aún así, incluso entre los Vaishnavas, y es por eso Kali Yuga es tan difícil, hay Kali Chelas. Bhaktivinoda Thakur usa esa palabra, que son agentes, son agentes de Kali, pero se disfrazan como devotos. Es como en la política. El enemigo envía un espía o alguien que pretende ser de tu lado, amigo, pero luego es una infiltración y va averiguando tus planes y así como en las películas, un agente secreto, y hasta que alguien de repente sí se descubre, pero ese no es lo que parece. O sea, hay que también ser alerto, saber cuáles son los síntomas de Kali. Y alguien que se viste como devoto, pero finalmente los actos difícilmente, no durante poco tiempo quizás uno puede pretender, pero a la larga no. Esas actividades que son típicas de Kali, no es posible evitarlas. Son los cuatro especialmente, uno, dos o tres, no. Esas personas son adictas a esas cosas y no lo van a poder dejar. Entonces hay que también ser muy vigilar para no dejar infiltrar esas tendencias. Y eso sí, es una guerra que siempre prácticamente ha existido a lo largo de los siglos. No es algo nuevo si ahora aparece, siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces simplemente hay que primero adquirir el conocimiento qué es qué, para no dejarse engañar si alguien presenta algo que no es fidedigno. Por eso también hablamos de la palabra una persona fidedigna, genuina, porque hay también lo falso. Se presentan especialmente, bueno, aquí en la época de los 60, pero siempre hay alguien que se presenta como una persona iluminada, un guru, un avatar, pero simultáneamente tiene todos los hábitos, malos hábitos, no la dejaron. Se presenta incluso como renunciantes. En la India, en Occidente no se conoce tanto, pero en la India sí. se visten de naranja, van como si fueran swamis o incluso tienen ese título, pero si, sea casi en todos los casos siempre se descubre que abusan de sus seguidores de alguna manera. O sea, Kali no perdona, o sea, la persona, si uno no es fidedigno, no puede evitar las actividades pecaminosas, aunque sea intentando en secreto que nadie se dé cuenta, pero es así, tarde o temprano alguien, un chivato y luego hay escándalo. Hare Krishna. Pues eso es lo que hay, y nosotros tenemos que ser vigilosos, ¿sí? Y saber, por lo menos eso es importante, para que nadie nos pueda engañar, tener claro cuáles son las pautas, cuáles son las reglas y las normas, y defenderlas, ¿no? Vivirlas primero uno mismo y luego defender eso ante la influencia de Kali. Kali no va a parar, es su yuga. Él aquí tiene fuerza. Es parte del ciclo. Hay cuatro ciclos y ahora sí tenemos muchos años por delante con Kali reinando. Srila Bhaktisiddhanta le llamaba Maharaj Kali. Pues es como un rey y tiene ministros y secretarios y muchos en sus filas que hacen su labor, ¿no? Y entonces los devotos no deben de quedarse allí cruzados de brazos y solamente observando, ¿no? Hay que intentar hacer lo mejor posible para salvar a aquellos que por lo menos todavía tienen algo de capacidad de discriminar, para hacerles ver que esto no es beneficioso y no es deseable, ¿no? Volverse una víctima de Kali. Te promete el oro y el moro, pero al final la recompensa es muy miserable, todo es miseria. Como aquí Prabhupada pone, en la estación de la lluvia, especialmente en la India, pero aquí también llueve, por supuesto, hay sin duda abundantes lluvias, pero eso no significa que los hombres no van a tomar medidas para protegerse de ellas. O sea, uno no toma la actitud, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y solamente, no, si hay que hacer algo para protegerse. No se va a evitar, pero sí, algo de protección se puede hacer. Lo mismo, porque a veces escuchamos, bueno, es Kali Yuga, ¿qué vamos a hacer? O sea, esa actitud no es buena. Pensar que eso realmente es una excusa nada más. Que uno no tiene el deseo de hacer algo al respecto, sino, sí, uno se ha rendido. Ha caído víctima de la era de Kali y se ha rendido. Y ya no tiene ni ímpetu ni deseo de hacer algo al respecto. Entonces, para justificar esa actitud, uno dice, ¿qué puedo hacer? Kali Yuga, es Kali Yuga. Claro, es como alguien está ahí en la lluvia, tiene el paraguas al lado, y ahí está empapado y sufriendo, y bueno, pero ¿qué puedo hacer? Llueve. Pues sí, coge el paraguas y ábrelo. Pero está lloviendo. No, sí, hay medidas para protegerse, ¿no? Canta Hare Krishna. No, ese paraguas pesa mucho. Eso va a ser el argumento. Mira, sí, eso pesa mucho. Sí, tengo que aguantarlo. Oh, no. Me aguanto. ¿Qué es peor? ¿Que pesa mucho? Pues por lo menos está seco. Pero pesa mucho. O cualquier otra excusa, porque no puedo hacer eso. Yo no sé abrirlo. Yo te enseño. Deja. Hay que tener por lo menos ese deseo. Si no tenemos un deseo, nada se puede hacer. El deseo mueve todo. ¿No es así? Menos que haya deseo, ¿qué se va a hacer? Nada. Uno puede explicar que sea así, sí, pero no, estás muy enfermo, ves cómo estás con fiebre y todo. tienes que hacer algo. Uno se queda así, sin fuerza, tirado. Pues no hay deseo, entonces difícil, uno no puede, como se dice, se puede llevar al caballo al río, bueno, especialmente aquí, en otros ríos mejor no, porque se va a morir. Pero aquí sí, se puede llevar el caballo al río, pero tiene que beber solo. Tú no puedes forzarle a beber, ¿qué se va a hacer? Pero no puedes llevar a la gente, mira, eso es lo que hay. Ahora, toma. No. ¿Qué se va a hacer? El caballo no quiere beber, ahí se queda sin beber. Aunque el río está delante, con agua clara y muy buena. Pero no, no abre la boca y no hace lo que... Algo hay que hacer. A lo mejor sí hay que coger el caballo, abrirle la boca y echar el agua. Una se puede hacer, pero finalmente la vida, a la vida diaria, tiene que beber él. Uno puede cada vez abrir la boca y forzarle a beber. Es para darle un gusto, venga, mira con qué buena es el agua. Pero luego es tan ignorante que se olvida. Y cuando está delante del agua lo mira. Abre la boca, no sé. O sea, cualquier tontería, o sea, somos así, como dijo el Bhagavatam al principio. No muy inteligentes, todo muy limitado y siempre perturbado. Y cuando llega el devoto y ofrece la para salir de la influencia de Kali, uno se queda, ¿no? Como el chant, canta, no puedo. En inglés suena mejor, ¿no? Chant, cant. Uno está cantando, pero no Hare Krishna, sino no puedo. Igual estás cantando, pero ¿por qué no cantas Krishna? Eso es Kali Yuga. Somos, todo es poco. Poca vida, duración de la vida, poca inteligencia, poca fuerza vital, poco en todos los aspectos. Una pena. Pero aún así, es posible, desde luego, Krishna lo ha hecho tan fácil, el canto del santo nombre. ¿Qué más fácil hay? Más fácil realmente no hay. Solamente vibrar, usar la lengua para pronunciar algunas sílabas. ¿Qué más? ¿Cuál es el problema? Y aún así somos tan desafortunados que no voy a cantar. Es artificial, alguien te va a decir. Como no me siento, no lo voy a... Es como... Pero es el remedio y ya el gusto vendrá. Pero no hay... No, es desafortunado. No hay esa poca fe, esa poca confianza, que sí, haciéndolo, aunque no tenga yo sabor, mucho sabor, pero ya vendrá. Néctar de la instrucción lo tenemos, ¿no? Exactamente. Y Rupa Goswami explica eso, tampoco, no es nada nuevo, siempre hemos tenido todos las almas condicionadas el mismo problema. Sí, es eso, ya está. Suficiente. En el verso, creo que es 8. No es 8, será 7. Es 7. El santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentalmente dulces, como el azúcar candy. Aunque la lengua de alguien que padece de la ictericia, de la avidia, ignorancia, no puede saborear nada dulce, es maravilloso que por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua, y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. Es el mismo tema, nada nuevo. Estamos enfermos, simplemente. Y la enfermedad es ignorancia, avidia. ¿Y cuál es uno de los síntomas? Es como aquí se compara a la ictericia. Cuando tú tomas azúcar candy, estando enfermo de esa manera, sabe amargo. Ahora, ¿es culpa del azúcar candy? ¿Que realmente es amargo? No es amargo. Tú tienes un problema, pero es curable. Desafortunado es la persona que tiene esa enfermedad y no hace nada para curarse. y se queja que todo es amargo. La persona que se acuerda dice, pero toma medidas, es dulce, solamente tienes que curarte. Eso no, eso es, si tenemos esa actitud, no vamos a salir nunca de esa situación. Entonces, por eso, cuando se habla de Shraddha, un poco de fe, quiere decir eso, que uno tiene la fe, la esperanza, que siguiendo ese proceso que nos ofrece el médico para curarnos, sí va a funcionar. Y no tiene que ser una fe ciega, sino porque el médico tiene unos cuantos pacientes que están o curándose o están curados. Y nos pueden decir que sí. Yo también estuve en la misma situación que tú, o peor. Pero mírame, yo que estoy siguiendo ese tratamiento, ya no... O sea, yo no sé cómo funciona la cura, pero quizás es eso, que poco a poco va a ser menos amargo. Si cada día probamos azúcar candy, desde que uno está enfermo hasta que esté completamente curado, a lo mejor hay un proceso, ¿vale? Pero ya se nota que ya no es tan, o sea, amargo y amargo, hay diferentes grados, súper amargo, casi no se puede ni comer, que algo que es levemente amargo, y sí, como algunos alimentos tienen un toque de amargo, fenugreca es un poco amargo, diente de león es algo amargo, y la kerala es amargo, pero
ajenjo.
Lo que sea, y algunas cosas son tan amargas que es como no se puede ni tragar. Pues bien, si uno padece la ignorancia profunda, pues probablemente tocando un poco de azúcar caña es intolerable, el sabor tan amargo, horrible. Pero si se empieza a curar, eso va a menos. Y ya luego viene un punto donde uno ya puede apreciar algo de dulce. Aunque a veces hay mezcla, dulce amargo. Las medicinas son a veces así. Al principio, al revés, al principio es dulce. Y luego queda un sabor amargo al final. Te engañan para tomarlo, está cubierto con una capita de dulce. Uno se lo toma, bueno. Pero luego, ya es tarde. Ahora viene el resto, es amargo. Pero bueno, el punto es, creo que claro, que a la medida que uno se va curando, y entonces va a experimentar que sí, ese gusto despierta. Aquí Rupa Goswami dice eso. Si todos los días vamos a aplicar el tratamiento, entonces se despierta un gusto natural en la lengua, se va curando de la enfermedad. Y ahí se pone, la enfermedad queda gradualmente erradicada. No va a ser de un día a otro, pero eso sí, eso por otro lado nos puede dar también Shraddha, que haciéndolo vemos un resultado, gradualmente vamos a mejorando. Y para al principio tener el ímpetu de hacerlo, pues es ver el ejemplo de otros que están mejor que yo, estuvieron en la misma situación o peor, pero están curando, y otros quizás sí vemos que están curados. Y eso sí es una gran fuente de inspiración, ¿verdad? Alguien que está curado y está comiendo azúcar caña todos los días con una sonrisa, no como yo cuando lo toque, no, eso no, es horrible. O sea, eso es el proceso, y está aquí este libro, que es muy importante, uno de los versos. O sea, hay que tener eso en cuenta, que Krishna y todo lo que está relacionado con él es dulce. Eso incluye el nombre, la personalidad, pasatiempos, actividades, y no podemos apreciarlo ahora. Eso es el problema. pero por lo menos regularmente, como ahora por la mañana, escuchamos algo acerca de Krishna, cantamos el Maha Mantra, cantamos otras cosas, otras canciones. Y eso es sarana. Sarana es un proceso que uno acepta el tratamiento y lo hace a diario. Y cuando se hace cuidadosamente, hay ciertas cosas que hay que observar para que tenga efecto, entonces el resultado es ese. Se va a despertar un gusto natural. Porque todas las lenguas, por naturaleza, tienen la capacidad de saborear dulce. O sea, no hay ninguna que no. O sea, todas las almas tienen amor por Krishna en el corazón. No hay una que no tenga. Todas. Incluso de Kali. Kali personificado no es exento. O sea, no hay un Satanás u otro ser que tiene completamente otra naturaleza, ¿no? Todo es Krishna, una expansión de Krishna. Todo es ese nivel. Ahora, uno por avidya, sí, por ignorancia, uno puede estar en esa situación de aparentemente que no. Uno es, no es completamente separado y en ignorancia. Pero naturalmente la constitución del alma es que sí, tiene esa capacidad de saborear. Y es cuestión de curarse, nada más. Eso es un poco lo que podemos decir. Si hay algún comentario, una pregunta.
Usted mencionó que el deseo hace que la persona o tomen el paraguas o no lo tomen. La pregunta es, ¿cómo se... a esa persona que no tiene el deseo de tomar el paraguas, cómo uno le entrega la herramienta para que sí pueda tener ese deseo? O sencillamente es algo personal.
Algo personal es, pero hay, sí, hay un método. Hemos citado Sangat Sanjayate Kama. Kama es deseo. Y Jayate no es Jay, sino es lo que nace de Janma, de Ja, Praja. ¿De dónde nace el deseo? Sangat. Del contacto, de la compañía, del contacto que uno tenga. Por eso Saru Sangha. Es el secreto para que se despierte el deseo espiritual. Y asatsanga es el método para quedarse sin ese deseo. O perderlo, incluso. Por eso el Rupa Goswami advierte en el verso, tanto en el verso 2 como en el 3. En el 3 es sangatyaga. ¿A qué se refiere? A abandonar la compañía de los no devotos, quiere decir personas que no tienen ningún interés en conciencia de Krishna o están en contra. Hay varios tipos de no devotos, principalmente son dos: el que es muy apegado a lo material, por eso no tiene ningún interés, o quien está en contra, que es realmente un ateo o mayavadi o simplemente demoníaco. Y en el verso anterior es Janasangas, que es algo que no es favorable. Es estar en contacto con personas de inclinaciones mundanas que no se interesen en cultivar conciencia de Krishna. O sea, el contacto íntimo con esas personas es el mejor método para perder todo deseo de volverse consciente de Krishna. Entonces el deseo se despierta por buena compañía. Y se pierde por mala compañía. Y funciona así. O sea, es una ley. No hay excepciones tampoco.
Hay un dicho que, no sé si allá en Alemania o en España, dime con quién anda y
sí, sí, exacto. Eso es universal. Porque es una realidad. ¿No? ¿Algo más?
Usted mencionaba de que Kali se encuentra donde está el dinero.
Eso es más adelante, no sé cuándo viene. No, porque eso es la explicación. Cinco lugares. ¿Tú? ¿Y? Aquí está, verso 39. La personalidad de Dios, a ver, pidió algo más. A ver qué pide. O sea, Kali le pide asignarle un lugar en el que pueda vivir permanentemente bajo la protección de tu gobierno. O sea, Kali es un sinvergüenza. Quiere derrumbar el gobierno, pero quiere un lugar donde puede vivir pacíficamente para desarrollar sus planes. Pues bien. Entonces, Maharaj Pariksit, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebida, prostitución y matanza de animales. Ahora, en el reino de Maharaj Pariksit no hubo esos lugares. Entonces Kali, sabiendo eso, le pide algo más y le dice que donde hay oro, quiero vivir donde hay oro, porque donde quiera que haya oro, también hay falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. El significado no es muy largo. Aunque Maharaj Pariksit le dio permiso a Kali de vivir en cuatro lugares, a este le resultó muy difícil encontrarlos, porque durante el reinado de Maharaj Pariksit esos lugares no existían. Por consiguiente, Kali le pidió al rey que le diera algo práctico que pudiera utilizar para sus nefastos propósitos. Maharaj Pariksit le dio entonces permiso de vivir en un lugar en el que hubiera oro, pues donde quiera que haya oro, también habrá todas las cuatro cosas anteriormente mencionadas, y además de todo ella habrá enemistad. Así que la personalidad de Kali comenzó a depender del oro. Según el Srimad Bhagavatam, el oro fomenta la falsedad, la embriaguez de todo tipo, la prostitución, la envidia y la enemistad. Incluso la moneda y el comercio basados en el patrón oro son malos. La moneda del sistema del patrón oro se basa en la falsedad, porque el dinero circulante no corresponde con las reservas de oro. El principio básico es la falsedad, porque se emiten billetes en cantidades mayores que las reservas de oro que representan. Esa inflación artificial de la moneda, inflación creada por las autoridades, fomenta la prostitución de la economía del Estado. El precio de los productos se infla artificialmente a causa del dinero malo, o moneda artificial. El dinero malo aleja al bueno. En vez del papel moneda, para el intercambio se deberían utilizar verdaderas monedas de oro, y eso evitaría la prostitución del oro. Los adornos de oro para las mujeres se pueden permitir bajo control, más no control de calidad, sino de cantidad. Eso no fomentará la lujuria, la envidia y la enemistad. Cuando haya verdadero oro circulando en la forma de monedas, cesará automáticamente la influencia del oro en lo referente a engendrar falsedad, prostitución, etc. En ese caso, no habrá ninguna necesidad de un ministerio contra la corrupción para otro periodo de prostitución y falsas intenciones. Pues ahí hay dos puntos en esto, que por un lado, donde hay oro, por naturaleza, hay falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. No creo que es difícil de entender. O sea, por oro o por dinero, gente mata. Incluso entre familiares, si depende de la cantidad. Y en Kali Yuga, por prácticamente nada, uno mata. Tú vas a Nueva York, a ciertos barrios, solamente por el hecho que lleves unos zapatos de marca y relativamente nuevas, si hace falta te la quitan matándote. Y no tiene que ser Sudamérica, no sé dónde lo escuché. Uno tiene joya, algún anillo o pendiente, si no se puede quitar fácilmente, te cortan la mano y se llevan la mano y luego ya se cogen el oro o quitan los dedos, ¿no? ¿No es así? ¿Sí? se hacen cosas horribles para llegar al oro. Pues la gente arriesga la vida para no solamente encontrarlo, sino para robarlo o para ganarlo. El mercenario se va a la guerra, se va a jugar la vida para ganar dinero. ¿Y cuántas profesiones hay de alto riesgo? ¿Y quién está dispuesto a hacer eso? Porque te pagan más. Si tú trabajas en alturas donde hay peligro realmente de caer y se acabó, pues te pagan el doble. Y ya, hay gente que se apunta. Muy arriesgado. O riesgo de la salud. Ciertas actividades que es muy difícil, ¿no? Muy contaminante. Te pagan el doble. O el triple si hace falta, porque luego hay mucha, ahí detrás está más, hay mucha ganancia de dinero. Todo lo que es contrabanda, se juega la vida. Traficantes de lo que sea, especialmente droga. Mucho dinero en juego. Y cuando hay algún impedimento, uno no duda a matar a los que son un impedimento. O si hay dos familias que se disputan el mercado o un territorio, pues eso es lo típico, ¿eh? Nueva York, años, bueno, hoy en día quizás incluso la guerra entre los mismos delincuentes por un mercado, la familia, uno mata al otro. O sea, el oro causa muchas cosas. Y enemistad entre amigos, que te prestaron tanto y no se devuelve, o simplemente por lo que sea, ahí hay una herencia en el medio. A ver, ¿quién? O lo repartimos, pero es poca cosa, yo quiero todo. Entonces, bueno, se engaña, se hace muchas cosas. O sea, falsedad, todo lo que se dice aquí está, falsedad. Y embriaguez, cuando uno tiene dinero, ¿qué hace la gente? Pues pasar, vivir por todo lo alto, significa beber, drogarse, o sea, todo lo que hay aquí, en prostitución, prostitutas de lujo, cuando hay dinero, en una noche se gastan miles y miles de dólares para disfrutar de todas esas cosas. En fin, yo creo que no es, ¿no? El oro está claro, porque es un problema. O sea, pero incluso en la sociedad, cuando no es otro, es la misma cosa un poco al revés o en de otro enfoque. Cuando ahora se sustituye el oro como moneda de pago por papel, pasa que lo que Prabhupada explica, yo no sé, todo el mundo, yo soy tampoco experto en economía, pero lo que se entiende es el, ¿cómo se llama? Fractional reserve. Había una ley, y no hace mucho, el siglo pasado, en años 70 creo, que se decidió que, pues bien, tenemos tanto oro, y en teoría, todo lo que se emite de papel, que es más fácil, en cierto modo, que llevar oro encima, entonces equivale a lo que tenemos de oro, ¿no? Eso era el estándar, tanto oro y tanto en papel, y por eso en los billetes se dice que se cambia ese billete por un dólar, ¿no? De oro o plata, lo que sea. Eso también se llama la plata, ¿no? Plata, era plata, hoy en día no es plata, no hay monedas de plata ni de oro. Entonces se hizo una ley que aunque el banco solamente tiene, digamos, 1,000 en oro, puede emitir billetes por el valor de 10 veces más. Es toda una historia, porque se vio que la gente, vale, da sus ahorros para que el banco lo guarde, pero luego no todo el mundo se lo deja ahí. Y entonces cuando se hacen préstamos, luego ya se gana con los con lo que se ha prestado. Poco de economía muy básica. Ahora, si yo emito más dinero, aunque tengo poco oro, puedo ganar más de los intereses. Y como nadie me pide el oro que tengo, puedo jugar con, o sea, es todo al final tenemos lo que tenemos hoy. Todo falso en la realidad. O sea, y la supuesta deuda pública que está en trillones y cada año se duplica y se intenta de, o sea, es tan complicado ya que nadie sabe lo que está pasando, pero todo en realidad es falso. Y fomenta la codicia y todo lo que había de crisis financiera, que todo era basado en falso, todos números en la pantalla y juegos de prestar y prestar, o sea, ¿qué pasó con el cuando se bajó la economía en Estados Unidos con la inmobiliaria? Pues préstamos malos a personas que no pueden pagar, pero en fin, no va tan complicado que ya, pero algo por el estilo, que es todo falso. O sea, la codicia te hace actuar de una manera que simplemente es falsa, con la esperanza que de alguna manera vamos a salirnos con ese plan y vamos a ganar mucho dinero. Y pocos ganan y luego todo el mundo pierde. Es todo. ¿Sí? O sea, lo más sano es trueque. Yo tengo esto, tú tienes esto, me interesa lo que tú tienes, te interesa lo que yo tengo, cambiamos. Más o menos. ¿Sí? Y si alguien no tiene nada, pues sí, tiene oro. Tiene su valor. Entonces yo doy oro, tú me das cosas, porque no tengo cosas, yo no cultivo, no tengo tierra. Y vosotros tenéis papas y tomates y fruta, y yo quiero esto, ¿y qué voy a dar a cambio? Ah, a lo mejor yo sí soy fabricante de ropa, puedo ofrecer ropa, una camisa por un kilo de tomate. En fin, la historia de eso es, pero oro... es la causa de muchas cosas que no son muy deseables. Por eso Kali tiene ese lugar. Muy inteligente, pues vete ahí donde hay oro y ya poco a poco, estamos a principios de Kali Yuga, todavía no ha pasado lo que vemos ahora. Entonces, pero poco a poco esto se va a ocurrir. Ya se sabe, entonces ahí está tu lugar. Entonces ahí Kali se pudo y de ahí. ¿Qué más?
En los casinos se puede ver esto.
Por eso el juego de azar es una de las cosas que están prohibidas para alguien que quiere desarrollar la vida espiritual. La codicia y esa idea de ganar sin hacer nada, porque sí. Y no solamente eso, luego cuando uno pierde todo, uno se quita la vida. ¿Cuántas personas han perdido todo? O en el caso de los Pándavas, o sea, todo tiene su enseñanza, también es una enseñanza, como uno no debe jugar, uno puede perderlo todo. Ellos, claro, son kshatriyas y la ley es cuando hay un desafío uno no puede decir que no, pero en sí no, uno no debe jugar, pero jugaron y con alguien que era engañador, Shakuni, muy experto en los dados, o sea, como hoy en día con un imán o lo que sea, que siempre van así, tú nunca ganas, o cuando te permite, quita el imán y en ese momento, mira, he ganado. Eso es otro gancho, te dejan ganar para tú que tengas confianza y al final pones toro. Y cuando pones toro, ahí lo pierdes todo. La codicia, te vas ganando poco a poco, wow, tengo una, hoy, ¿cómo se dice? Una isla.
Una racha.
Una racha de suerte, ¿no? Hoy es mi día. Hoy es mi día. Ya he ganado esto, lo otro y toda la noche ganando. Y cuando está todo acumulado a tu alrededor. Y ahora... el último golpe, ahora voy a romper el banco, voy a ponerlo todo, y como es mi racha, y ahora un pequeño botón, cling, ya, ahora pierdes todo. Y como has perdido todo, sales fuera y un disparo y se acabó. O en el caso de los pandavas, al final no tenía nada más. Vamos a poner a la esposa. No queda otra cosa, hay que jugar. Bueno, ¿qué más tienes? Y al final, lo más querido que uno va esperando hacia el final, o uno al final pone la propia vida, lo que sea. Y así uno se pierde todo. Pues juego de azar, pues no, tampoco. Tantos ejemplos hay. Pero somos tan ciegos que no, aunque vemos los ejemplos, aún así vamos a especular en la bolsa, vamos a hacer cosas, mejor gano, es para Krishna. Y hay incluso devotos que lo han perdido mucho dinero, haciendo cosas que no se deben hacer, especulaciones, dando dinero en alguna enterprise, ¿no? ¿Cómo se dice? Una empresa, algún, donde parece que ahí, bueno, si tú pones esto... No solamente bolsa, alguien, un engañador que tiene una, yo tengo un negocio, una inversión segura que tal y cual, tú dame dinero. Y bueno, venga, todos mis ahorros. Y pum, pierden todo.
Maharaj, con respecto al tema anterior de la prédica, o sea, de la asociación ¿cuál es el límite que uno debe tener en la prédica para relacionarse con el resto de las personas?
Depende de tu fuerza espiritual, no hay límite. Prabhupada estuvo solo en Nueva York, pero no estuvo solo. Siempre dice que sentía la presencia de su Guru Maharaj en el corazón, y Krishna estuvo a su lado, y uno puede estar rodeado de no devotos, pero como uno tiene fuerza espiritual, los convierte en devotos, y eso es lo que hizo. Viniendo solo, convirtiendo a algunos sinvergüenzas en devotos. Es así, claro, es así. Todo, no hay nadie cualificado. Todos comen carne, todos sexo ilícito, todos con droga y juegos de azar, pocos porque no tienen dinero. Sí, pero normalmente sí, de alguna manera, juegos de azar también incluye. Bueno, por lo menos a veces Prabhupada lo pone así, perder el tiempo con deporte inútil o con actividades así como jugar las, incluso sin juego de azar, o sea, jugar las cartas y solo pasar el tiempo con actividades que, ¿para qué? Solamente inútil. Pero bueno, sí, si uno tiene esa fuerza puede predicar en esos lugares, y si no, si uno no tiene todavía esa fuerza espiritual y quiere desarrollarla, buscar la compañía de devotos que lo tienen. Y entonces nos va elevando.
¿Es deber del devoto predicar?
¿Qué pasa con un devoto que no predica? ¿O no? Eso es un tema un poco más complicado. Porque hay Goshyanandis, pero normalmente nosotros no lo somos, y normalmente si pretendemos serlo es artificial, no se recomienda. No sé si se entiende. Koshtyanandi es alguien que solamente se absorbe en bhajan, no predica, tiene su relación interior con Krishna, lo cultiva y se vive en otro mundo básicamente. Nosotros, si alguien pretende hacer eso, normalmente siempre es falso y nunca da resultado, al revés, tarde o temprano uno deja conciencia de Krishna. Hemos tenido experiencia, incluso durante la estancia de Prabhupada, había unos cuantos devotos, había uno en Mayapur, que los devotos está bajo un árbol, está cantando todo el día, no duró mucho, algún día desapareció, nunca más se había visto.
El alma se alimenta predicando porque ella recuerda, ¿cierto?
Sí, pero eso es nuestra, un poco nuestro negocio familiar. El abuelo, el bisabuelo, el abuelo, todo el padre, todo el mundo hace eso. Entonces, naturalmente los hijos, los seguidores, Eso es nuestro negocio, predicar. Chaitanya Mahaprabhu, eso es lo que quiere. Entonces todos los acharyas, por lo general, predican. Entonces, pero hay muchas maneras de predicar, no solamente hablar. También uno principalmente debería predicar con su propia vida, propio ejemplo. También eso es predicar. Llevar una vida ejemplar, que otros ven y dicen, como eso del enfermo y del sano. Uno ve a alguien sano y dice, tú tienes una buena vida, ve cómo lo has hecho. Me gustaría vivir como tú. Pues bien, pero hay esto. No, eso es muy difícil. Bueno, tú sigues enfermo hasta que un día estás tan harto de dolores diarios. Y uno dice, bueno, a ver, ya estoy un poco más decidido. Quiero aprender cuál es el tratamiento. Y quizás, si uno es afortunado, va a empezar el tratamiento. Pero es por ver a alguien que ha aceptado el tratamiento, se ha curado y da un buen ejemplo de una persona sana. Eso es prédica. Distribuir pasaron, es prédica. Lo más directo es libros. Mejor que hablar, porque hablar que uno se olvida. Pero el libro está ahí, en cualquier momento lo abrimos y ahí está todo. El santo nombre, propagar el canto del santo nombre. Hay muchas maneras. Hace un proyecto ejemplar de la vida en el campo. Es un buen ejemplo. Donde la gente puede refugiarse, acoplarse, tener una casa, tener una vida. No, predica es difundir de alguna manera la conciencia, el tipo de conciencia. Muchos aspectos de predica. Tener hijos conscientes de Krishna es también predica. Y tomar pasaran es predica. Y distribuir pasaran, desde luego. Es una de las actividades principales. Ya se animó. Corriendo. Y da calor a los devotos, también es buena predica. Aquí queremos volver. ¿Algo más? Hasta que se sirva
una pregunta
pequeñita, así
pequeñísima, como sí. Técnica más que nada con respecto a los cuatro principios y específicamente al principio de no sé si lícito.
Una caja de Pandora.
Lo que pasa es que también hemos visto en conciencia cristiana que devoto se juntan, ¿cierto? Pero no están casados, digamos, legalmente. Entonces, esa es mi pregunta.
Eso es el principio básico. Más básico no hay.
Pero ¿hay que firmar? Esa es mi pregunta. ¿O solamente basta con tener una pareja que es la única, pero con algún problema uno no puede casarse?
¿Cuál es el problema?
No sé.
¿Cómo no sabe?
No querer simplemente.
Eso no es un problema, eso es no querer.
O porque alguien está casado y no se puede separar.
¿Por qué?
Porque la ley del divorcio es complicado, dura meses, tiempo.
¿Sí qué? Entonces, ¿qué tal? Pero es posible. Eso es excusas.
Pero la pregunta es que hay que casarse por la ley del Estado.
Eso normalmente lo pedimos porque anteriormente no lo hicimos. Ahí todo un disco tiene su historia. En realidad, lo que cuenta para los devotos es un compromiso delante de una ceremonia de fuego. Y lo del Estado es como un añadido, digamos. Pero ante la sociedad, eso del Estado, incluso para que haya un, no sé, por lo menos creo que al final de los 70, en algún momento, lo adaptamos como una norma, una ley en ISKCON. Incluso antes de pasar por el fuego que se casen legalmente. Pero yo me recuerdo que no era necesario. O sea, al principio. Prabhupada no, o sea, no es, como era un poco secundario. Pero se ha cambiado por algunas razones. Que ahora no sé los detalles, pero hubo alguna razón. Pero normalmente sí. se pide eso? Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Es un compromiso que uno acepta. Yo creo que más que nada es eso. Es una formalidad, pero muestra que hay una seriedad en el compromiso. Porque de lo contrario, si es por palabra o así, porque en cualquier momento uno deja. No sé. Aunque hoy en día es, ni tampoco, ya no es, o sea, el Kali Yuga avanza, que aunque uno esté casado, legalmente no duda en separarse. O tener eso, una otra relación al lado, pero cuando no hay, es más difícil. O sea, la tendencia es más fácil, como no hay compromiso. Solamente es una amiga o es un amigo, pues hoy sí, mañana no. Cuando ya, o sea, no sé, y ante la sociedad, claro, un hijo que nace en ese tipo de relación se considera ilegítimo, ¿no? O sea, el matrimonio es uno de los samskaras. Está en las, o sea, está ahí como parte de la vida humana. Y ya sea como sea, las cosas externas. En la India, pues era básicamente una ceremonia en el templo. Y en Occidente incluye papeleo, firmar algo, o sea, tener algún compromiso oficial. Nada más. Eso es lo básico. Luego ya está la letra pequeña, para los que están en brahmínico. Más bien dicho. O sea, antes esto no era, nadie lo cuestionaba. O sea, yo veo como Kali Yuga avanza, ¿eh? Porque hay tendencia de simplemente, incluso uno se ve como devoto o piensa que es devoto, pero no tiene ninguna intención de casarse, solamente vivir juntos. Eso nadie lo hubiera pensado anteriormente, ¿eh? Pero es también la influencia de la sociedad, que básicamente predica, o es como una tendencia en ciertos sectores, que bueno, estamos juntos y ¿para qué tanto papeleo? Eso no es lo importante, lo importante es que nos queremos, o sea, toda esa filosofía. Y lo adoptamos.
¿Este sería como un mal ejemplo de alguna manera para...?
Muy mal.
Si uno se dice devoto y no...
Y ya, sí, o sea, yo pregunto, ¿cuál es el problema de hacerlo? ¿Cuál es el motivo de no hacerlo? ¿Que uno no quiere entrar en el compromiso realmente? Entonces ya es, no es bueno esa mentalidad. Yo, mi pregunta sencillamente es, ¿cuál es el problema? Que hay una ley muy complicada, si ya estoy casado y quiero divorciarme, vale que sea complicado, pero no es nada imposible porque mucha gente lo hace. O sea, no es que no te dejan, ¿verdad? O sea, es ridículo, ese argumento no es aceptable. Y si más que cuando los dos están de acuerdo, bueno, ha fracasado la relación que vamos a hacer y los dos están de acuerdo que haya divorcio. Es relativamente rápido. O sea, eso no es un argumento.
¿Y es contar un tiempo para conocerse? Obviamente, ¿no?
¿Eh?
Para conocer,
sí.
Por ejemplo, si una pareja...
Sí, eso es recomendable.
¿Acepta eso?
Obviamente, pero no hay relación íntima.
Claro. Pero sí, claro.
Que eso es también difícil.
Ah, claro.
Pero bueno, por lo menos conocerse sí, es como incluso guru-discípulo, o sea, un año mínimo de observación mutua antes de tomar una decisión. Es como un compromiso de una relación, como de pareja. Antes de aceptar, pues hay que tener la seguridad que sí, eso va a ser para toda la vida. Si no, uno se lanza de cabeza a algo que después de un mes, ¿qué he hecho yo? Yo no sabía que ronca.
Y con respecto a la separación, si por ejemplo dos devotos se casan y después quieren, deciden separarse.
¿Para qué? ¿Por qué quieren separarse?
Estoy especulando, María, pero...
No, yo estoy preguntando. ¿Cuál es el motivo?
¿Por qué pasa? Porque, o sea, yo lo dije...
¿Pero cuál es el motivo?
No lo sé, porque...
No, eso es importante. Solamente hay un motivo cuando la separación es aceptable. Ya lo mencionamos ayer. Cuando hay abuso irremediable. La mujer, o bueno, normalmente es la mujer quien sufre el abuso, no es el hombre. Hoy en día también hay el hombre.
Sí.
Ese es todo. Kali Yuga es tan avanzado. A veces hay un pobre hombre que sufre abusos de manos de su mujer. Pero sea como sea, si es irremediable, o sea, se ha intentado de hablar, de razonar, de hacer, y no hay manera. Es mala intención detrás, y hay un cara, o sea, simplemente es un prácticamente la persona no es devota. Entonces no, uno no está obligado a quedarse al lado de una persona así, ¿no? ¿Cómo va a desarrollar vida espiritual? Ahí hay todo el derecho de separarse. Ahora, cuando hay hijos en el medio, muy complicado, muy difícil. En cada caso hay que verlo. Y simplemente, finalmente, cada uno tiene que elegir lo que va a hacer. Pero solamente separarse porque no sabía que tú eres así, como ahí, creo que la hablamos el otro día, porque has cambiado, o yo he cambiado. Yo he cambiado. Ahora veo las cosas de otra manera. Ya no me gustas. Eso no es una razón válida. Es adharma. Uno sufrirá las consecuencias. Nadie te va en... O sea, todo el mundo puede hacer lo que quiera. El alma tiene independencia, aunque sea poca. Pero todas esas cosas podemos hacer. Nadie nos va... No va a caer un rayo del cielo. Tampoco va a venir el Sudarshan Chakra. Para esas cosas no vendrá. Pero Maya está. Maya implacablemente nos va a sentir lo que hemos... ¿no? La reacción a lo que hemos hecho. De una u otra manera. Es desafortunado una situación así. Sufriremos. Y si uno es sincero, pues se arrepentirá y luego no es que uno va a perder necesariamente su vida espiritual, depende de la persona. Si uno es sinvergüenza, sí, se va para abajo, se pierde. Pero si uno va a cometer un error, pues bien, a todo el mundo le puede pasar. Luego hay que intentar remediarlo. Sí, uno se puede equivocar también. ¿Qué se va a hacer? Esperar lo mejor. Lo malo es cuando hay hijos. O sea, cuando hay, vamos a suponer, ¿no?, una pareja joven, que solamente por eso me gusta tu cara, nos hemos casado así de cabeza, como pasa a veces. Un flechazo y el día siguiente están delante del, como en Las Vegas, ¿no?, entran en esas capillas donde se casan en 5 minutos, y cuántos casos que vuelven en media hora y se divorcian. O sea, ahí al lado de la capilla hay otro edificio donde están para los devotos. O sea, esas locuras hay, ¿no? Vale, nos hemos, simplemente, vale, nos hemos casado muy jóvenes, enamorados, y después de 2-3 años o lo que sea, nos hemos dado cuenta que no funciona. No hay hijos todavía. Si realmente es mutuo acuerdo y se separan, ¿qué se va a hacer si realmente no quieren seguir juntos? Pues vale, ¿qué se va a hacer? Ojalá que tengan suerte en la próxima relación. Ahora, si ya tienen 1 o 2 hijos, entonces la cosa está muy, muy mal. Es adharma, es realmente contra el dharma. Tú no puedes, no, hay que aguantar. No sé. Eso es mi visión. A lo mejor sí es mejor que se separen, porque los hijos van a tener un tan mal ejemplo de una relación que vale más que deseo que se quedan con la madre soltera. Que luego tendrá otro hombre y quizás sí funciona y hay el papá que es, no es papá, pero el papá es Kali Yuga. No es norm, no es lo que debe haber, ¿no? ¿No? Obviamente. Pero hay tantas cosas que ya dices más. Que de alguna manera sigan cantando Hare Krishna, ya es un éxito. Pero no es fácil, ¿eh? O sea, mejor es pensar bien y no hacer alguna locura. Eso es mejor prevenir que curar.
Porque a veces es difícil, bueno, tacharse, pintarse como devoto, porque hay un montón de cosas que a veces como que uno no puede cumplir, o sea, quizás las va a cumplir pero de a poco, pero como cada uno tiene un proceso. No sé, lo digo por lo del matrimonio, a veces uno no puede cumplir con todas esas reglas de un viaje de como de, ¿cómo se puede decir?
Pero dame un ejemplo, si no entiendo nada.
Lo que pasa
ficticio,
es que
como, no tuyo, ficticio.
Claro, como la madre pregunta acerca de cómo se ve la imagen.
¿La imagen?
Claro, que cómo Iscon ve la imagen de devoto si no se casan. Es un mal ejemplo.
De una pareja.
Claro, entonces.
Hasta la sociedad lo ve normalmente.
Claro. Sí.
Porque es una institución de dar, o sea, viene, esas cosas vienen de arriba, son samskaras que son beneficiosos para el desarrollo del ser humano a nivel espiritual. Si rechazamos, o sea, es una de más normas vidi que es beneficiosa. Ahora no, nosotros pensamos que no, es nuestra percepción. No, pero no sé si me explico, o sea, esas cosas no nos inventamos, no es un invento de, qué sé yo, la tradición de unos sacerdotes que nos quieren hacer la vida difícil. Es algo que viene Sakshatudharman Bhagavat Pranita. Krishna pone, o sea, a través del Guru Parampara, los sabios, Manu Samhita, son leyes para los seres humanos. Y eso es parte de la ley, que uno se compromete con una persona. Bueno, en realidad, bueno, eso es otro tema, poligamia, cultura védica, kshatriyas pueden tener más de una esposa, incluso una esposa puede tener más de un marido en caso de Kunti, pero excepcional, otra Upadhi. Pero por lo general, Ramachandra, por ejemplo, vino para establecer Ekapatni, una sola pareja. Él no tuvo más de una cita, una esposa. Y pues vamos a suponer, eso es, porque en la sociedad en que vivimos no se permite la poligamia. O sea, es una pareja. Pero es un dharma, es un samskara, porque es todo es para purificar la existencia. O sea, más que nada, la iniciación es un samskara, el matrimonio es un samskara. Y hay, a lo largo de la vida hay varios samskaras y todos están para ayudarnos en la purificación. Entonces rechazar esos procesos no ayuda para desarrollar conciencia de Krishna. Y en cada caso, especialmente que más queda en la vida adulta, porque también es samskara del nacimiento y de la muerte, pero cuando estamos vivos, el samskara de iniciación y matrimonio, en ambos casos, ¿cuál es el propósito principal? Un compromiso formal. No así a la ligera, que sí, hoy me gusta y mañana no. Sino uno se compromete delante de todo el mundo. El Garbhanana samskara es otro. Ahí uno va a engendrar un hijo y lo hace público. Entonces es el proceso. Antes de empezar a tener un hijo, se hace saber a toda la familia, a todo el mundo, que queremos tener un hijo. Es un samskara, es una ceremonia, para purificar la mente, para que venga un alma avanzada. En fin, todo tiene su propósito. Entonces el dharma del matrimonio es igual, es una ceremonia delante de todos, y esas dos personas se han comprometido a pasar la vida juntos y tener hijos. Es así de simple, nada más. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Si uno no quiere compromiso, eso es un fallo. ¿No? No, yo no quiero comprometerme. Entonces es un sinvergüenza. Porque significa hoy sí y mañana lo dejo cuando me apetece. Puede pasar con, ¿no? Hoy tengo un guru porque me gusta. Ah, ya no me gusta lo que dice. Esas instrucciones no quiero seguir. A ver, hay otro. O un médico. Eso del tratamiento, nada, lo que me dice no me gusta. Voy a buscar un médico que me dice lo que me, a mí me gusta. No te va a curar. ¿No? O sea, somos, no somos muy inteligentes. O sea, todas las cosas sirven para algo. Y hay que ver que sí, es beneficioso. Aunque la tendencia es, mira, ¿cómo puedo evitar el compromiso? Tener beneficio pero no pagar precio. No funciona así.
Una cosita, de acuerdo a su opinión, entonces uno cuando podría eventualmente intentar una pareja, una relación, si no hay un compromiso, como dice usted, de, porque a veces, muchas veces las parejas en el occidente se gestan en el proveo, en el probar, no en la seguridad de que realmente yo te quiero y quiero estar contigo para siempre. Entonces las personas dicen, bueno, probemos un tiempo a ver qué pasa.
Sí,
eso
sí.
No es recomendable.
Sí, claro que es recomendable.
Sí.
Sí.
A pesar de que podría ser que es un intento y podría fracasar.
Pero es que a veces, pero sin sexo.
No, sí, estamos hablando, está bien. Sin sexo.
Pero no, uno puede, pero no vivir juntos.
Claro.
Uno se ve, uno pasa tiempo juntos, uno va a conocer a la persona. No solamente que es permitido, es prácticamente en ISKCON tampoco permitimos a devotos entregados, digamos, porque todo el mundo allá hace lo que quiera, que simplemente se casan porque sí, necesitan pasar, si son, o sea, vamos a poner, son residentes del templo y dependen del templo. Entonces, la autoridad, eso significa voluntariamente uno se pone bajo la autoridad de alguien. O incluso si son discípulos, vamos a suponer del mismo guru, no pueden hacer lo que quieran, porque si no, ¿para qué aceptas un guru? Él te va a decir, bueno, desde luego, no, queremos casarnos, bueno, espera, ahora no, un año o medio año, lo que sea, de prueba, os vais a conocer, para tener la seguridad. Y eso significa pasar, no todo el día juntos, sino tiempo regular, hablar, conocerse, hacer cosas, servicio juntos, o sea, conocerse como personas, para saber que sí, pero no somos, eso de compatibilidad hemos hablado, es muy importante. Eso de solamente me gusta tu cara no es suficiente, la cara va a cambiar y si le echan ácido se cambia rápido. Ya cuando tú tienes la cara desfigurada de ácido, ya no te quiero. Si eso es la razón por la que quiero estar contigo, porque solamente me gusta tu cara, eso es el peor fundamento de una relación. Aunque muchas veces es lo primero, obviamente, ¿no? Pero hay más cosas, la manera de ser, en fin, hay tantos factores que unos atraen de una persona a otra. Pero para que dure, tiene que haber más. Y normalmente se usa la astrología para ver la compatibilidad. Y el Bhagavatam, como Kardama y Devahuti, explica que se casan según gustos e inclinaciones de carácter. Eso da una fundación sólida. Si no comparten los mismos gustos, ¿cómo van a vivir juntos? No va a durar.
Parece que eso es la
típica
forma, ¿no?
¿Eh?
Sí, ¿les parece que
es que
no
está
formando la
lujuria nomás? En el sentido que no son opiniones, ¿no? Esas cosas se basan en lo que hay en los shastras. Uh-huh. Yo no me invento nada, espero. No es mi intención, porque qué sé yo no sé nada. O sea, todo lo que hemos aprendido, o algunas cosas pueden que sean consecuencias, conclusiones, según lo que se ha aprendido. ¿No? Hay que usar el sentido común. No todas las situaciones están descritas aquí, pero sí la esencia, sí. Entonces, Devahuti Kardama es uno de los, ahí Prabhupada explica, léelo, está en el tercer canto. Prabhupada habla sobre esto, sobre la astrología para que, o sea, en la India antiguamente nadie nunca se casaron sin hacer todo esto, porque sabía que esto es una ruleta rusa. Puede que no pasa nada y si tengo mala suerte, pues me disparo y me muero. O sea, realmente es una lotería, un juego de azar. Casarse sin tener, por lo menos, va a ir por los procesos que existen para averiguar y asegurarse lo máximo posible. Eso hay que hacer, si no, uno no es muy inteligente. Uno solo, a ver, si tenemos suerte funciona, y si no tenemos suerte no funciona. Pues siempre el porcentaje de que no haya suerte es mucho mayor que el porcentaje que haya suerte. Entonces, cuando es roulette, ¿cuántos números hay? Y negro, rojo. Bueno, hay un montón. Y la suerte es uno. La bola se queda en uno, no en varios a la vez. Entonces es un roulette. Roulette significa es un juego de azar donde la posibilidad de ganar es mínima. Alguien va a ganar. Porque, bueno, a veces nadie porque no han puesto el número adecuado. Gana el banco. Maya gana. Maya siempre gana. Nadie ha apostado bien. 100 parejas, todos en el número equivocado, nadie gana, Maya gana. Pero si por lo menos hacemos todas las averiguaciones con la astrología, con estudio de carácter, no sé qué, consultando a mayores que conocen la persona, pues ahí tenemos la posibilidad que el porcentaje de que sea exitoso aumenta bastante. Entonces, ¿por qué no usarlo? Esas herramientas. Hasta en el mundo material la gente usa eso, hace tests a veces, ¿no? Para ver el carácter, si hay, se hacen esos en las revistas, los simples tests, con quién te sí. combinas bien, ¿eh? Te hacen esas preguntas sobre gustos normalmente, cómo uno se viste, a dónde quiere pasar las vacaciones, si es en la playa o en la montaña o no sé qué, o en, y uno ve que si alguien, no, yo quiero ir a la playa, la playa es horrible, yo quiero ir a la montaña, en la montaña me da vértigo. Pero ¿cómo van a hacer vacaciones juntos? Uno tiene que siempre decir vale, y va con el otro, y en una situación que cada día es un calvario. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Año tras año? ¿O el siguiente año, bueno, venga, vamos a la playa? ¡Oh, qué horror! Tanto viento, y no el agua, no, yo no quiero meterme en el agua, muy inseguro, necesito tierra bajo mis pies. Si son tan dispares, ¿no? Algo sí atrae, a veces se dice, las opuestas se atraen, pero no es que sea completamente igual, hay que alguna diferencia para que haya chispa, pero no tanta chispa que haya fuego. Es un arte. Especialmente en Kali Yuga es un arte casi, sigue siendo una ruleta. Porque vemos que más del 50% ni dentro ni fuera funciona. Es una ruleta. Cada segundo intento falla. O más, creo que es más del 50%. ¿Tú estás todavía casada?
Yo, no, pues andamos a soltera.
Otra en la lista.
Sí.
Hay tantas, es como increíble. Tantas. Pues no. Bueno, por lo menos puedo hablar de experiencia. Tengo 32 años de casado, 4 hijos, y la esposa todavía está durante un mes y 18 días, 19 días. Hay separación voluntaria, renunciación.
¿Estás separado mucho tiempo?
No estamos separados. Aún le van a prastas desde hace unos cuantos años. Pero al final está la separación. Pero eso es otro tipo, eso no es lo mismo. Cuando uno toma sannyas, el hombre puede tomar sannyas y la esposa se queda sola. Pero la vida familiar ha terminado.
Ah, era así que se ha casado usted. ¿Sí?
Sí, es uno normalmente hay brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyasi. la vida de una persona, un hombre, la mujer, puede ser brahmacharini, grihastha, sí, vanaprastha también, pero normalmente no oficialmente toma una vida de renuncia y viajar y predicar. Es, en fin, eso. Pero el punto es que sí, no, lo único que quería decir que cuando hablo de esas cosas, yo tengo una experiencia de una, sí, por suerte, un matrimonio exitoso. Pero veo tantos que donde hay un matrimonio exitoso es como buscar el Diógenes buscando a un hombre, ¿cómo se dice? Honrado, ¿no? Con la linterna en la mitología griega. ¿No conocéis esa historia?
No.
Diógenes era un filósofo griego y andaba por la ciudad con una linterna buscando un hombre honesto. No encontraba. Kali Yuga. Estamos buscando matrimonios que funcionan. No se encuentran. ¿Dónde hay?
Una aguja en el pajar.
Y es mucha miseria. Nadie lo quiere y todo el mundo lo tiene. ¿Quién quiere ser separado, no? O solo. Tampoco queremos estar solos. Entonces se busca otra pareja y a ver cuánto tiempo funciona.
El mundo material se pierde.
Por eso se dice, en esos casos más vale estar solo que mal acompañado.
¿Por qué Krishna permite que las almas caigan en camino?
Ah, porque nosotros tenemos deseos, ese deseo, y Krishna respeta nuestro deseo. Tenemos una independencia. Él no interfiere y nos obliga a amarle o no caer en maya. Si uno quiere, pues puede. Aún así, Krishna viene y nos intenta de hacerlo entender de muchas maneras. Si el Bhagavatam es una, los devotos son otra, él mismo viene de vez en cuando y aún así no tengo interés, déjame en paz. Ok, y así estamos, ¿no? Se ofrece, se cambia nuestra vida, rendirnos, salvarme para ella, déjalo todo, ríndete a mí, todavía no.
Pero Krishna solamente acepta un deseo, o sea, aceptó un deseo, que fue que las almas cayeran a Kali Yuga, pero por ejemplo, yo creo que, estoy especulando, pero que casi todas las almas están arrepentidas y por ejemplo ahora desean no estar en Kali Yuga, pero Krishna ya no acepta esos deseos.
No. No, pero no, pero estamos en el mundo material porque queremos estar aquí separados, independientes y disfrutar.
Aquí somos como pequeños reyes.
Sí,
quieren ser dioses.
Claro.
Pero
entonces esto es así por nuestro deseo, propio deseo. Ahora, ¿cómo cambiar deseo? No es que uno no tiene el deseo, no solamente, a lo mejor no queremos sufrir, pero no queremos rendirnos, entregarnos y dejar nuestra independencia. De eso se trata, finalmente. Aunque uno se va a volver independiente de maya, pero es un no, porque maya nos engaña y nos hace pensar que somos independientes. Ese es el truco. No somos nunca independientes, pero maya nos hace pensar que somos independientes. Mientras el devoto conscientemente abandona ese falso concepto de independencia y se entrega a Krishna. O sea, es un resumen, eso es conciencia de Krishna, es eso. Y por eso no es tan fácil, porque ese paso de ¿no? Chinara Pisunichena, volverse humilde, sumiso a una autoridad superior, muy muy difícil, muy difícil. No queremos, somos rebeldes, no quiero. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y lo intentamos, aunque la naturaleza material nos obliga tantas veces a hacer cosas que no queremos hacer, pero nos fuerza. Aún así, maya es tan, es la naturaleza de maya, que aún así nos hace pensar que somos independientes. Es increíble. O sea, es evidente que no somos independientes, pero nos creemos que sí. Cada día pensamos, pero yo puedo hacer. Y porque es como el perro con esa, que es la correa, ¿no? que tiene, la persona tiene una correa, y estas hoy en día automáticas, que aprietas y no se hace muy corto, lo tienes aquí al aro, y el carro ya no puede ir prácticamente a ninguna parte. Y cuando el dueño deja, el amo, el perro, con una de esas cuerdas, correas largas, a 10 metros, 20 metros, puede andar y se siente independiente. Dentro de ese radio puede saltar y hacer cosas y prácticamente la correa no se nota. Pero en el momento que hay un apretón, uno se queda así arrastrado y al lado y ya no te deja. Pero ese tiempo cuando uno está en la cuerda larga, la ilusión nos hace pensar, bueno, mira, yo puedo hacer esto, yo decido, y uno hace y sí, parece que sí, yo puedo hacer esto, y cierto margen de independencia hay. Podemos quedarnos aquí, o bueno, ahora quiero irme a Santiago, pues bueno, cojo un avión, me voy a Santiago, bueno, luego no quiero ir a Nueva York, pues voy a Nueva York, o sea, yo decido dónde quiero ir, más o menos. Pero si hay cosa superior, uno quiere pero no puede, ¿no? ¿Cuántas otras cosas queremos pero no podemos? Porque simplemente no es posible. Yo quiero volar, me quiero subir aquí al tejado, bueno, hay un 10 metros, y a ver, yo veo tantos pájaros que se están en un árbol, en una rama, y hacen así, y mira, bueno, yo hago lo mismo, como pongo mis brazos, y a ver si puedo volar. No podrás, aunque tú quisieras. Bueno, ¿qué hace la gente? Se pone esas cosas, ¿no?, que son como membranas, y bueno, y algunos se juegan la vida y la pierden. Pues artificial, o sea, uno quiere, sí, o un avión, vale, pero es, yo no sé, está claro, creo que hay ciertas limitaciones, aunque el deseo es otro, la naturaleza no nos permite. Entonces, tenemos que reconocer que somos dependientes, no somos independientes. Ahora, ¿de qué dependo? ¿De la naturaleza material o de Krishna? Si dependo de la naturaleza material, ok, entonces estoy a su merced, lo cual incluye también los cuerpos que voy a tener. Todos los cuerpos que voy a tener, no importa qué tipo es, cuatro defectos: nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Ahí no hay ni uno que se salva, ni un semidios, ni Brahma, nadie. O sea, desde arriba para abajo, a Brahma Bhuvana Loka Punavarti Nojuna, todos son iguales los sitios. Puede que dure más, vale, pero no, la ley de la naturaleza al final obliga a dejar el cuerpo. Entonces, ahora, si dependo de Krishna, me vuelvo consciente de Krishna 100%, Krishna dice, Puna Janma Naiti, no vas a volver a nacer en otro de esos cuerpos, vienes a mí y allí la vida es eterna. Pero tengo que rendirme. Da ese paso de ser dependiente de él y dejar la supuesta independencia en el reino de Maya. Y eso es muy difícil.
¿Una pregunta, mujer? Su como preguntando su opinión, como usted dice, una rendición para volver a Krishna, ¿usted piensa que o desea que en su vida esta que está, en la próxima podría volver a Krishna, o piensa usted todavía que falta muchas vidas todavía por vivir?
Yo confío en lo que me dijeron mi maestro espiritual y mi Param Guru, el maestro espiritual de mi maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta. Ambos, o sea, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati dijo que si seguimos el proceso tal como está dado, podemos contar con terminar en esta vida. Una, no. Esa es la última.
O sea, es como, no es ego pensar en que en esta vida podemos lograrlo.
No, es ego, es como, es lo que nos dijeron, que es lo que hay que incluso esperar. Si uno seriamente sigue el proceso, eso va a ser el resultado.
No necesariamente hay que vivir muchas vidas más para poder despegar los apegos.
¿Puede?
No, porque a veces uno piensa y dice, bueno, yo estoy tratando, pero voy a vivir muchas vidas.
Pero tratando, si tratamos, No, tratando es una cosa, pero luego es si uno realmente aplica el proceso. Y ya no es solamente tratar. Hay una, yo veo una pequeña diferencia en tratar y realmente hacer. ¿No? El médico te da un tratamiento. Si lo aplicamos, te vas a curar. Si solamente lo intento, quiere decir que sí, pero no. Entonces, no, ¿cómo vamos a curarnos? O una parte. Sí, lo que me dijo de ejercicios, sí lo puedo hacer. Pero lo que me dijo que no debo comer, eso me cuesta demasiado, no puedo hacerlo. Y la medicina, algunas pastillas sí, pero estas que son tan amargas, tan desagradables, eso no lo voy a tomar. Entonces habrá algún efecto, me imagino, porque ejercicio es bueno, alguna dieta, quizás si uno come algo sano, muy bien, algún poco de medicina también bien, pero falta. Para que haya cura, hay que hacerlo todo lo que él dijo. Pero dejamos de lado algunas cosas, entonces el proceso o va a ser más lento, muy lento, o simplemente no da. El resultado no llega. Uno siempre queda todavía síntomas de la enfermedad. Entonces, pero si se explica, si aplica el tratamiento, la curación, o sea, uno se vuelve a saber seguro.
¿Cuáles son los síntomas de rendirse a Krishna? ¿Cómo se ve eso? Porque a veces yo leía que, por ejemplo, hubo alguna vez una confusión de que rendirse significaba como abandonar cosas, pero después yo me voy todo escuchando y no es así, sino que realmente es como una cosa de conciencia, entonces...
No es solamente una cosa de conciencia, eso es otro sinvergüenza. Que en la práctica no lo quiero hacer, pero que eso es, no, es muy práctico. O sea, lo que es, lo primero es anakulina sankalpa, aceptar todo lo que es favorable. Y todo lo que es favorable es lo siguiente: hay seis principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro: ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente, actuar según los principios regulativos, tales como Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, oír, cantar y recordar a Krishna, abandonar la compañía de los no devotos, seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos seis principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. O sea, si alguien quiere tener éxito, esa es la fórmula. Ahora, cada uno de esos puntos tiene mucho significado. Ahora, ¿qué son esos? Un paso en la entrega, hay seis. Eso es el primero. Ahí el segundo paso es pratikulyena vajanam, dejar lo que no es favorable. ¿Qué es eso? comer más de lo necesario, pero no solamente comer, acumular más fondos o cosas, objetos, propiedad de lo que sea requerido. Esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener. Hablar innecesariamente sobre temas mundanos. Seguir las reglas y regulaciones de las escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente. O rechazar las reglas y trabajar independiente o caprichosamente. Asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar la conciencia de Krishna y codiciar logros mundanos. Esos son seis puntos. Eso hace dos. El tercero es Rakshishyatiti Vishvasa, tenía la convicción, firme convicción, Krishna me va a proteger. Igoptritve, que me va a también mantener. Y luego Atma Nikshepa y Karpanya, es la entrega del ser y ser humilde. O sea, son seis pasos de la entrega. Está en Chaitanya Charitamrita María Lila, capítulo 22, verso 100. Ahí son los síntomas. Y uno puede decir, estoy muy entregado, pero si no cumple con lo que se dice, es simplemente hablar. No, en serio. Es como alguien que dice que tiene mucho amor por Krishna. Pues luego ve cómo se manifiesta ese amor. Amores no son solamente palabras, sino labores, como hay un dicho, ¿no?, en español. Amores, labores, manizales. No. Pero el sentido es que amor no significa solamente por palabra, sino por actos. No puedes decir yo te quiero mucho y luego ¿qué haces? No hace nada por la persona. Amor en realidad significa sacrificar la propia energía, el propio tiempo, los propios deseos para el beneficio de otro. Eso no es fácil. Por eso amor por Krishna, claro, se manifiesta en esa manera, que uno se sacrifica en cierto modo. Suena muy un poco negativo, pero el sacrificio no es, en ese caso no es algo negativo. Pero cuando estamos atrapados en el mundo material, puede tener ese tipo de connotación. Tapasya incluye hacer algo que es incómodo, como levantarse temprano, o no hacer tantas cosas que nos gusta hacer, comer con lo que no se debe comer, o beber lo que no se debe. O sea, esas prohibiciones, es un cierto modo, es un sacrificio, aunque se vuelve algo gustoso y natural cuando uno va avanzando, pero al principio es, puede ser incómodo, ¿verdad? El Prabhupada algunas veces dijo que la gente piensa que somos esclavos de ciertas reglas y regulaciones, pero no saben que en realidad esas reglas y regulaciones son nuestros sirvientes. O sea, nos sirven para elevarnos y en realidad nos facilitan la vida espiritual. Sí, o sea, en realidad no es una represión. Por lo menos en el estado un poco más avanzado, el devoto no tiene que reprimirse para no comer carne, o no fumar, o no beber. No, hay un gusto superior, no, incluso si se ofrece, no va a comer. O incluso si pasa hambre y no hay nada para comer, pero ahí está, por eso aquí tengo un plato, un cadáver, bien asado, por supuesto. No, prefiero ayunar. No es así. Imagínate, en una situación que no hay, de momento no hay para comer. Pero sí hay carne y cosas así. ¿Qué prefieres? ¿Comer porque tengo hambre? ¿O simplemente esperar y ayunar hasta que haya pasado? Pues el devoto va a esperar y confiar que Krishna me va a proteger, no me va a dejar morir de hambre. Y si me deja morir de hambre, pues nada, vale. incluso a ese extremo, pero confiando, no, de alguna manera eso se va a resolver. Y no, pues tengo que comer algo, pues entonces vale, dame la chuleta.
¿Y comer necesariamente también incluye pescado?
Eso es mejor, por supuesto.
O sea, pero si no come más, como
al principio es permitido todo lo que quieras comer. Más adelante, especialmente cuando llega cierta edad, ya no se debe. Eso no sería un buen síntoma. Después de tantos años, uno todavía come más de lo que necesita. Eso es un síntoma de un poco avance.
Que después no puede dormir, no puede hacer muchas cosas.
Si uno está muy atrapado todavía, si después pues de tanta práctica uno es esclavo de la lengua, es lo que es. Normalmente se come lo que haga falta y ya está. Pero más de lo necesario es como la lengua no para. Si repite de misa es algo, es voraz.
Y el medirlo, lo más, cuando dice comer más de lo necesario, pero ¿cómo lo mide uno cuando come más de lo necesario?
Tú sabrás.
Porque a veces hay devotos que comen mucho.
Pero mucho es relativo. Si uno trabaja mucho, físicamente come mucho, pero lo gasta todo.
Entonces no es mucho, ¿no?
Si uno engorda, es un síntoma
de comer mucho.
Sin falta, que uno come más de lo que debe. Obesidad es un síntoma seguro. A menos que haya una enfermedad linfática, lo que pueda haber en algunos casos, que uno se vuelve gordo por algún realmente enfermo, no por comer. Pero si uno engorda por comer, significa comer más de lo que necesita. Porque si no se gasta.
Si no se gasta.
Claro, si no se gasta. O sea, muy fácil el ejemplo. El elefante come 100 kilos. Porque es un elefante. Y la hormiga, un grano. Ahora, si la hormiga piensa, ay, me gusta comer 100 kilos, como un elefante. No, porque tiene otro cuerpo. Y el elefante dice, uy, yo quiero renunciar. En vez de comer mis 100 kilos, me voy a comer un grano. Ese queda la flacucho y a lo mejor se deja el cuerpo por no tener más fuerza. Eso es relativo. Para el elefante, los 100 kilos es justo lo que necesita. Y para la hormiga, un grano. O sea, cada cuerpo es diferente. Pero cada uno sabe cuando come más de lo que necesita.
La maestra preguntó que cuando es mucho comer, también si una persona come mucho y no es obeso y es flaco y todo, puede comer con la necesidad que tenga por el gasto de energía también.
Si uno sabrá. Si uno tiene esa gran suerte de comer mucho, mucho, mucho y nunca engorda, bueno, es una misericordia especial.
No, pero como bien dice,
que pocas veces hay, ¿eh?
Pero como bien dice usted, si uno come mucho y gasta la energía, es
por eso, no come mucho, come lo justo.
Lo justo,
claro. Mucho es cuando es cuando innecesario.
Cuando ya estás pasando para eso, es que estás comiendo mucho.
Yo creo que estaba claro. Yo creo que Prabhupada no dice lo que es mucho, dice más de lo necesario.
Cuando no es necesario comer más, aunque.
No, es más
de lo,
comer más de lo necesario.
Claro.
No es comer mucho o poco. Porque incluso para mí, algo que es poco, para ti, por ejemplo, para mí puede ser muchísimo, más el doble de lo que necesito.
Claro.
Muy relativo. Para mí lo necesario es como la hormiga.
No, pero que lo general. Cuando se dice eso, uno puede decir, no, que la mente está diciendo y no es que...
Bueno, la mente, por eso hay que ser consciente de Krishna y ver las cosas como son para no dejarse engañar. Uno piensa, yo necesito eso, pero no es verdad. Sea honesto, no necesitas. Acumular más fondos de los requeridos. Es relativo. Si uno sabe lo que necesito o no necesito, cuando algo no necesito es un impedimento. Acumularlo y estar apegado a algo que no realmente no lo necesito. Todo el mundo tiene que vestirse bien, no hay problema, especialmente vamos otra vez a las mujeres, lo típico, la moda es principalmente para ellas. Pues cuántos saris hacen falta para vestirnos, ¿hay un límite? No, la mujer te va a decir no, como hay tantos colores y tantos modelos, más mejor. Y tengo en mi armario pues 300 saris o 365 cada día uno, y no hay problema tener 730, porque en 2 años así no tengo que repetir y también durarán más. Y si pudiera tener 1000 y pico de saris, mejor. Así, la mente te puede engañar que pues más mejor, pero no, a lo mejor con 3, 4, yo no sé, no quiero especular cuando cada uno tiene, pero en realidad es suficiente. Bueno, vamos a suponer 7 para la semana, ¿no? No repetir hasta el lunes otra vez el mismo modelo.
Para que se pique uno mientras.
Eso es práctico, exactamente. O sea, para, por ejemplo, 3, 4 sería el ciclo de secado. Voy lavando y se seca, mientras cuando está seco ya el otro está otra vez. Entonces 4, 5, por ahí. Pero 50, 500, 5000, desde luego es
innecesario. No, para un funcionamiento óptimo, como en la pregunta, por eso si tú...
Pero cada uno sabrá, el mínimo de cada uno es diferente.
Pero basta con que ya uno coma para no andar con sueño, para no andar cansado. Es como obvio que aunque comes mucho, tres platos por otro, tienes que comer para no andar así, te los comes para no andar con sueño, es como legal. Ahora no tenéis para qué andar con sueño cansado porque no comes. Es como una cosa que, bueno, la autoridad es decir, no, yo no voy a comer porque es mucho malamente y la cosa es, y andas con sueño y cansado porque no comes.
No, sueño cansado es cuando uno ha dormido suficiente.
No, pero cuando a veces uno no come, ha estado mucho tiempo sin comer,
entonces uno se vuelve débil. Uno se vuelve débil. Débil, débil. Entonces, eso es un síntoma que hace falta, es necesario. Pero creo que es sentido común.
No, es que a veces se presta porque uno dice la mente especular, que lo llama, que la cosa.
Pero no, no, mente especular no, sentido común.
Sentido común, ¿no?
Sentido común es cuando yo me siento débil, falta comer. Cuando estoy cansado, falta dormir. Y cuando engordo y me quedo así, porque no significa que he comido demasiado.
Pero es bueno comer por la necesidad y descansar también por la necesidad, no andar ahí cansado por la vida, porque tienes que andar sacrificándote.
Sentido común.
Sentido común.
Sí. Si no, tantos casos y tantas situaciones diferentes. Pero creo que
a veces uno también hace lo mismo porque sacrifica y todo, porque ve a otras personas que están sacrificando, que están haciendo, y a veces uno se cansa de todo y como que es un sacrificio, como es usted, de para qué, ¿verdad?
Pero, es, o sea, yo no sé, vamos, no vamos a ir más allá de esto. Ati ahara. Ati es más de lo necesario, demasiado. O sea, ¿cuánto es demasiado? Cada uno tiene que saber, y si no lo sabe, consulta a otra persona. Es, yo no creo que es más complicado hacerlo más complicado. Tú, cada uno tiene que saber qué necesito y lo que no necesito.
Claro, si mi pregunta un poco iba para el otro lado, porque la madre preguntó para cuándo es de más, y para mi pregunta es cuándo es de menos, cuando ya el sacrificio es mucho, cuando ya la inanición es mucha, y a veces eso creo que no es necesario, para ir para el otro lado. Eso es lo que a veces pienso que también es una,
sí,
una negativa.
Por eso Krishna dice en Bhagavad Gita, el yogi no come demasiado y no demasiado poco.
Comer demasiado poco también es malo.
Claro.
Claro.
Es más de lo mismo, o sea, es el otro lado de la moneda. Lo que sea necesario. Tampoco es que uno no come, obviamente. Claro. Pero ya está todo dicho, Krishna también lo dice.
Que a veces y... uno ve mucho de lo otro también y dice, ah, entonces también no comer es bueno. Y no,
porque no hay cerebro, no hay sentido común. Y nos damos vueltas y vueltas y vueltas, y es todo no tan difícil. Terminamos aquí. Gracias. Si lo probó para aquí, ya hay grande la Shivat Bharatam, ya hay Sigonita y Gaura Bhaktavinoda. Hare Krishna.